Ustedes saben, hermanos, nosotros pues nos regimos por el calendario sagrado, aunque viviendo en este mundo, pues no puede pasar desapercibido, ¿verdad?, que ya está terminando otro año según el calendario romano y que está a punto de iniciarse el año 2001. Muchos de nosotros no imaginamos nunca que íbamos a llegar al año 2000. Pensábamos que mucho antes Jesucristo regresaría a esta tierra y establecería el reino aquí en la tierra. Pero obviamente, de una manera pensamos nosotros como hombres, y otros son los propósitos y el plan de Dios, el calendario que Él tiene en mente. Solamente el Padre sabe cuándo le va a dar la orden a Jesucristo para que se lance desde el tercer cielo, ¿verdad?, como a toda velocidad, a la velocidad del pensamiento, y llegue a esta tierra y establezca el reino. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento tan deseado para todos los que estamos en la Iglesia de Dios, que es realmente lo que motiva nuestra vida, lo que nos mueve, lo que nos ha llevado adelante a través de todas estas décadas, desde que Dios nos llamó a su Iglesia, mientras tanto, hermanos, tenemos que seguir en la vida cristiana. Y estamos a 97 días de la Pascua, 97 días de la Pascua, que son exactamente 13 sábados, es decir, 13 semanas más 6 días, porque la Pascua va a caer el viernes 6 de abril del año 2001, 6 de abril. De hecho, hermanos, el día de la Pascua, en el año del 2001, va a ser el sábado, es el sábado 7 de abril. Pero como bien sabemos, la Pascua se conmemora la noche previa, es decir, cuando da inicio el día. Y obviamente va a ser el viernes 6 de abril. Pero el día de la Pascua es el sábado 7 de abril. Es decir, a partir de este sábado, dentro de 14 sábados exactamente. Cada año celebramos la Pascua como un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero, y renovamos el pacto que hicimos con Dios cuando fuimos bautizados. Cada año, cuando celebramos la Pascua y tomamos esa pequeña copita de vino tinto que representa la sangre de Cristo, y ese pequeño pedacito de pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo, no únicamente estamos recordando el sacrificio de Cristo, la muerte en el madero, sino también estamos reconfirmando el pacto que hicimos con Dios cuando Él nos llamó a su Iglesia, cuando fuimos bautizados, recibimos la imposición de manos y por ese medio Dios nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, lo que hacemos es renovar el compromiso que hicimos con Dios. No fue con una denominación religiosa de los hombres, sino que ese pacto en el cual nosotros entramos fue realmente un pacto con Dios. Aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, le dimos nuestra vida a Dios y le dijimos: esta vida ya no me pertenece a mí, sino ahora te pertenece a ti para que tú hagas con ella lo que tú quieras hacer con ella, como a ti te plazca. En otras palabras, nos rendimos ante Dios completamente. Y fue así como Dios, hermanos, nos engendró dentro de su familia, dándonos de su Espíritu Santo. Dios nos llamó a su Iglesia no porque usted o yo o alguno de nosotros sea mejor que las demás personas. De hecho, en muchos aspectos podríamos decir que somos peores que las demás personas. Dios nos llamó no por algún mérito nuestro personal, sino Dios nos llamó a su Iglesia por su amor y su misericordia, y porque Él decidió hacerlo. Pero Él espera que a partir del llamamiento que Él nos hace, cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Es decir, que vayamos avanzando por ese camino de vida al cual hemos sido llamados. La pregunta que tengo para usted en esta mañana, porque todavía no dan las 12 del día, ¿está usted creciendo espiritualmente? ¿Está usted creciendo espiritualmente? Porque no importa cuántos años tengamos en la Iglesia, algunos de nosotros tenemos más de 30 años, algunos de ustedes más de 10, más de 15, más de 20. Algunos tal vez están en su primer año dentro de la Iglesia de Dios. No importa cuánto tiempo tengamos, lo importante es, estamos creciendo, hemos estado creciendo, y la segunda pregunta que tengo para usted en esta mañana es, ¿cómo puede usted saber si ha crecido espiritualmente? ¿Cómo puede usted saber si ha crecido? El título de este sermón es, ¿está usted creciendo espiritualmente? Vamos a empezar en lo que siempre tenemos que empezar, en lo que dice la palabra de Dios, porque lo que yo diga no es importante. Lo que sí es importante es lo que Dios dice. Así que vayamos a nuestra primera cita en el libro de Juan. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan y vayamos al capítulo 3. Voy a empezar a dar lectura a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Y vean, este hombre, este fariseo, vino de noche porque le daba temor ir a Jesús de día, porque los fariseos no querían a Jesús, querían matarlo, y finalmente lograron su cometido. Pero entonces él viene de noche, pero Jesús va al grano, no da rodeos al asunto, sino va al grano, y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, y podríamos agregar Nicodemo, o podría usted poner ahí su nombre, quien quiera que usted sea, de cierto te digo, Pedro, Juan, Lucas, X, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, fíjense, Nicodemo entendió lo que Cristo le estaba diciendo, a diferencia de otros grupos cristianos que realmente no entienden lo que Cristo dice? Ellos piensan que cuando alguien acepta a Jesucristo como Salvador personal, ya nació de nuevo, ¿verdad? Y vamos a ver en este sermón, vamos a dar una explicación más amplia sobre esto. Pero Nicodemo sí entendía lo que Cristo le estaba diciendo. De ahí la pregunta que él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él sabía que Cristo estaba hablando de nacer de nuevo, de un verdadero nacimiento. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que simboliza el bautismo, y del Espíritu, cuando uno es engendrado, pero que después finalmente conduce a lo que está aquí hablando Cristo, a nacer literalmente del Espíritu, dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces podemos tentarnos, ¿verdad? Soy carne, sigo siendo carne. Claro, tengo, al igual que usted, si usted se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Dios, tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, pero sigue siendo carne todavía. Aún no ha nacido del Espíritu, porque cuando usted nazca literal del Espíritu, entonces, como dice Jesucristo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Seremos Espíritu. Estaremos en la familia de Dios. Estaremos en el reino de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Entonces, hermanos, aquí vemos que todo cristiano tiene que ser, primeramente, arrepentirse, aceptar a Cristo como Salvador, ser engendrado del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y entonces empieza un proceso que se llama conversión. Tiene que ir creciendo espiritualmente hasta estar preparado a la segunda venida de Cristo o en la resurrección de los muertos, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero, para nacer del Espíritu, para nacer dentro de la familia de Dios. El señor Armstrong, hace muchos, muchos años, utilizó una analogía que podemos utilizar nuevamente y que nos demuestra qué es la salvación. ¿Qué es realmente la salvación? Y esta analogía que el señor Armstrong utilizaba tiene que ver con el nacimiento de un bebé. Cuando un joven se casa con una señorita y forma un hogar en un matrimonio bendecido por Dios, entonces pasa lo que tiene que pasar en todo matrimonio. El esposo hace el amor con su esposa, una relación de amor, una relación íntima, una relación sagrada porque fue establecida por Dios y engendra en la matriz de ella un bebé. ¿Y cómo toma lugar este engendramiento? Sabemos que el hombre emite espermatozoides. Y millones de espermatozoides viajan a través de la vagina de la mujer por el conducto que conduce a la matriz. Y ahí tiene un encuentro, ahí se lleva a cabo un encuentro cuando el óvulo que salió, que fue expulsado de la matriz, se encuentra con el espermatozoide y de aquellos millones de espermatozoides, uno de ellos lo logra. Uno de ellos. Cualquiera otro que lo hubiera logrado, usted no habría sido, usted no habría nacido. Y entonces vemos que el hecho mismo de que uno esté aquí en este mundo es un milagro. Porque de millones y millones de espermatozoides, uno lo logró. Y ese que lo logró es usted, soy yo. Y a partir de ese momento en que aquel óvulo es fertilizado, empieza la vida humana. Por eso es que el aborto es un pecado capital. Porque cuando un óvulo ya ha sido fertilizado por el espermatozoide del padre, o de cualquier hombre, aunque no esté casado, empieza una vida humana. Ya es un ser humano, engendrado, aún no nacido, pero ya ha sido engendrado. Y entonces se va alimentando de la madre en la matriz, la madre lo alimenta a través de la placenta, va creciendo, va desarrollándose físicamente, hasta que llega el momento, 9 meses después, de que la mujer da a luz y nace aquel bebé. Y en ese momento que nace, ya es un ser humano nacido, en este caso, de la carne. Un ser humano. Y el señor Armstrong nos explicaba de cómo esta analogía muestra el proceso de salvación. Cada ser humano somos como un óvulo, no fertilizado. Cuando Dios nos llama a su iglesia y nos concede el verdadero arrepentimiento viene de Él, y después del bautismo y de la imposición de manos nos pone dentro de su iglesia, en ese instante, a partir del bautismo, somos engendrados como un hijo engendrado de Dios. Aún no nacido, pero engendrado. Y la iglesia es como nuestra madre, y empieza a nutrirnos espiritualmente con la verdad que la iglesia enseña, y vamos creciendo, vamos desarrollándonos, hasta llegar el momento cuando Cristo regrese a esta tierra, o cuando ocurra la primera resurrección, en caso de que muramos antes de que Cristo regrese, de que naceremos del Espíritu, entraremos en el reino de Dios. Hermanos, por eso es que el matrimonio es algo tan sagrado, porque el matrimonio es un tipo de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Es algo muy sagrado. Es algo que el hombre y la mujer deben de entrar en esa relación, literalmente, hasta que la muerte los separe. Porque representa esa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y la vida familiar es un tipo del reino de Dios. El padre representa la autoridad suprema. La madre representa también parte de esa autoridad. Y los hijos son los príncipes de ese reino que estamos preparándonos para nacer dentro del reino de Dios. Así es como se puede describir este proceso de conversión. El propósito de nuestra existencia humana, como hemos aprendido en la iglesia, la razón por la que usted nació, es llegar a nacer dentro del reino de Dios. ¿Sabe usted por qué nació? Usted nació para nacer dentro del reino de Dios. Y para ello es necesario aceptar el llamamiento de Dios y ser engendrado por el Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, es el inicio de ese proceso de conversión. Este proceso tiene que ver con la mente humana. No es tanto con emociones. Muchas veces las personas confunden lo espiritual con la emoción humana. Y la emoción humana no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritual. Veamos en Romanos 12, del 1 al 2. Recuerdo que cuando yo escuché al señor Armstrong por primera vez, allá por el año de 1958, fue algo que a mí me impactó mucho, ya que yo había crecido, como les he dicho, en un hogar evangélico desde niño, y había escuchado a mi abuelo, a mis tíos, predicar la palabra de Dios, de cierta manera, como se predica en los grupos cristianos, pero nunca había yo escuchado a alguien que hablara de la palabra de Dios, que hablara de Dios, de su propósito, de su plan, de la manera que lo hacía el señor Armstrong. Y eso me impactó, eso me llegó muy profundo, porque por primera vez escuchaba yo a alguien hablar de Dios y hablar de las cosas de Dios, no en una forma espiritual, entre comillas, sino de una manera que tenía sentido, que tenía lógica, que realmente contestaba a las preguntas que todos nosotros nos hacemos, especialmente cuando somos jóvenes. Y veamos aquí, hermanos, en Romanos 12, de lo que estoy hablando, versículo 1, así que, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vean lo que nos dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo. Es algo que cuando a un joven le impacta cuando escucha eso, porque por lo general el joven, la señorita, quiere conformarse a este mundo. Quiere ser aceptado por este mundo, por esta sociedad. Es muy importante para el joven, es muy importante para la señorita, para el niño, y aún para los adultos, ser aceptados por la sociedad. Es algo muy importante. Pero aquí la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos dice que no debemos de hacer eso. Y nos dice, no os conforméis a este mundo, a esta sociedad, sino transformaos, es decir, cambiaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, es un cambio que empieza a tener lugar en la mente del hombre, en la mente de la mujer, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios tenemos que comprobarla. No es algo que tenemos que aceptar solo porque mi papá me lo enseñó, porque mi abuelito, porque mi abuelita, porque nací en una iglesia X y tengo que creer como mis padres creían. Y tengo que creer y seguir las enseñanzas que ellos me dieron. No, Dios nos dice en su palabra que cada persona que Él llama, dice, para que comprobéis, que uno compruebe por sí mismo, que no se lo platiquen a uno, sino que sea una experiencia personal, una experiencia muy interna, muy de uno. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Vean, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Dios nos da estas enseñanzas, a partir del bautismo empezamos a comprenderlas, pero no debemos de estancarnos, porque el problema con muchos de nosotros como cristianos, hermanos, es que nos hemos estancado o vamos arrastrando los pies y pasan los años y realmente no estamos creciendo como debiéramos de estar creciendo. Veamos en Hebreos 6, porque esto es lo que nos pasa muchas veces a muchos de nosotros, debido a que no tomamos en serio el llamamiento de Dios. Hebreos 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, el don celestial es el Espíritu Santo que Dios nos dio cuando recibimos la imposición de manos después de haber sido bautizados, dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, la verdad de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Si uno recae, hermanos, si uno apostata de la verdad, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Exponiéndole a vituperio. En otras palabras, la vida cristiana no debe ser estática, no debe ser estática, sino dinámica. La palabra dinámica viene del griego dynamos, que significa energía, llena de energía espiritual, de continuo crecimiento. Por eso Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:18, pasemos a 2 de Pedro, ¿qué es lo que usted y yo como cristianos debemos de estar haciendo? Dice el apóstol Pedro, antes bien, en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos de estar creciendo. Debemos de estar desarrollando el carácter de Dios. El señor Armstrong enfatizó mucho eso. Decía que debíamos de desarrollar el carácter justo y perfecto de Dios. Debemos de estar creciendo en ese carácter. Veamos en primera de Tesalonicenses capítulo 3. Pasemos a primera Tesalonicenses. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. No es tan sencillo como decir, bueno, tengo que crecer, voy a crecer, estoy creciendo. No es algo tan sencillo, hermanos, es algo que solamente Dios puede hacer en uno. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que está hablando de dos, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dirija nuestro camino a vosotros. Está hablando del camino del ministerio. Y el Señor, vea, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, el que nos puede hacer crecer es Dios. Él es el que nos puede hacer crecer para que abundemos en amor unos con otros y para con todos. No solamente para los de la iglesia, hermanos, sino para todos los seres humanos. Para todas las personas que están en otros grupos religiosos. Debemos de amarles, de comprenderles, de no criticarlos, sino de comprender que si ellos no creen lo que nosotros creemos y no practican lo que nosotros practicamos, no es porque ellos deliberadamente dicen no quiero creer o no quiero hacer, sino sencillamente porque Dios, por lo que Él sabe, todavía no ha querido intervenir en sus vidas directamente. Y Él intervino en la vida mía, en la vida de usted, porque Él quiso. No porque nosotros lo merezcamos. Ninguno de nosotros lo merece. Sino Dios quiso hacerlo. Y Él sabe por qué. Pero sabemos que Él va a hacer eso con todas las personas que viven ahora, que han vivido y que han muerto. Van a resucitar un día, una vez más, a vida física, como hemos aprendido en la fiesta de el último gran día de la fiesta después de los tabernáculos, y Dios va a darles no una segunda oportunidad, porque algunas personas nos acusan de que nosotros predicamos una segunda oportunidad. No. Todos los seres humanos tendrán su única oportunidad cuando Dios los llame a su verdad, a su propósito y a su plan. Entonces, es Dios el que nos da el crecimiento, y nos dice aquí el apóstol Pablo: el Señor os haga crecer y abundar en amor, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados. En otras palabras, si estamos creciendo espiritualmente, serán afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, se avecina una década tremenda. Esta primera década del siglo XXI va a traer, lo sabemos por la profecía, cosas terribles. De tal manera que si nosotros como cristianos no estamos bien parados sobre nuestros propios pies y bien anclados de la roca, que es Jesucristo, podríamos apostatar. Podríamos salirnos del camino. No piense usted que usted no lo puede hacer, o que a usted no le podría ocurrir semejante cosa. Porque el apóstol Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que existe ese peligro, hermanos, y por lo mismo es importante que conforme termina un año más según el calendario romano y empieza otro año más, estemos cerca de Dios, creciendo espiritualmente, bien firmes nuestros pies, afirmados en el carácter de Dios. Y Dios es amor. Entonces, lo que nos va a diferenciar de aquellos que van a perderse y de los que no se van a perder es el amor de Dios. Porque recuerden que Jesucristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De quién estaba hablando? De su iglesia. Obviamente no está hablando del mundo, porque la Biblia está dirigida a la iglesia de Dios. Claro, al mundo entero, pero de manera particular a la iglesia de Dios. Con esto en mente, pasemos al segundo punto. Dios no únicamente espera que usted crezca. Dios le da a usted y a mí los medios para crecer espiritualmente. Dios nos da los medios para crecer espiritualmente. Veamos en Colosenses 2, versículo 18, para ver uno de estos medios, que es el medio principal. De hecho, sin este medio es imposible crecer espiritualmente. Vamos a ver Efesios 2 primero y después vamos a pasar a, perdón, Colosenses 2 primeramente y después pasaremos a Efesios. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. La iglesia de Colosa, de la ciudad de Colosa, de Coloso, había personas que estaban introduciendo una herejía. Ellos enseñaban que no era suficiente llegar a Dios por medio de Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, sino ellos decían que para poder llegar al Padre había que hacerlo a través de los ángeles. Y estaban enseñando el culto a los ángeles. Y aquí el apóstol Pablo está rebatiendo esta herejía. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces era una enseñanza que no provenía de Dios, sino que provenía de Satanás. Y no haciéndose, es del verbo asirse, es decir, agarrarse, no agarrándose férreamente de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, la cabeza sabemos que es Cristo, y el cuerpo es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, el crecimiento espiritual lo da Dios. Usted no puede generarlo, así como usted no puede generar arrepentimiento. Usted no puede decir: me arrepiento, me quiero arrepentir. Nunca se va a arrepentir de esa manera. tiene que pedirle a Dios que Él le dé, que Él le conceda arrepentimiento. Y si Dios ve que usted se lo está pidiendo con sinceridad, con su corazón abierto y con el deseo de cambiar y ser diferente, entonces Dios le va a dar ese arrepentimiento a usted. Y en la misma forma, Dios es el que nos da el crecimiento. Veamos ahora en Efesios 3, pasemos a Efesios 3, cuál es el medio que Dios utiliza para darnos ese crecimiento espiritual. Efesios 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús, Efesios 3, 14. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, toda familia está destinada, finalmente, a tomar nombre, es decir, a ser engendrada por Dios. Dice, toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra, para que os dé, o sea, Él es el que lo da, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, ven aquí cuál es el medio que Dios utiliza, el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, tiene usted que tener una relación íntima con Cristo, con el Hijo de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación. Y aquel que es poderoso para que seáis llenos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Dios espera que cada cristiano, cada cristiana, sea llena de la plenitud de Dios. Es decir, que tenga una relación íntima, estrecha, que Dios sea lo más importante en su vida. Después de su papá, después de su mamá, después de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos y hermanas, y dice Cristo, y aún su propia vida. Es decir, Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida, debe ser el centro de nuestra vida. Y nuestra vida debe de girar alrededor de Él, en todos los aspectos de nuestra vida, para estar creciendo espiritualmente. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Espíritu Santo es lo único de valor en usted y en mí. Como ser humano, como ya les he dicho antes, el valor que tengo es alrededor de $2, 20 pesos, moneda nacional. ¿Ya para qué sirven 20 pesos? Nada de lo que hay en mí y nada de lo que hay en usted es de verdadero valor permanente. Lo único que nos da valor es el Espíritu de Dios. Es lo único que vale en un ser humano. Y nos vemos y podemos darnos cuenta de cuán vanidosos somos. Estamos llenos de vanidad porque cada uno de nosotros creemos que somos, ¿qué cosa? El centro del universo. ¿No es cierto? Nos sentimos el centro del universo. Mis pensamientos, mis ideas, mi manera de ser, como yo creo, lo que yo pienso, lo que me gusta a mí. Le damos demasiada importancia. Y dice Jesucristo en su palabra que todo eso, hermanos, no vale nada. Es como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Lo único de valor en nosotros es el Espíritu Santo que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino por su grande amor y su grande misericordia. Entonces, el primer medio que usted tiene para crecer es el Espíritu Santo. El segundo medio que que Dios le da a usted para crecer espiritualmente. Lo vemos en Mateo 4:4, que Jesucristo le dijo a Satanás cuando Satanás lo enfrentó en aquella batalla titánica donde se estaba jugando ni más ni menos que el gobierno del universo entero. Y Cristo derrotó a Satanás, y la manera como derrotó a Satanás en esa batalla, que fue la verdadera batalla de las galaxias, y no como la que vemos en las películas, esta fue la verdadera batalla, la guerra de las galaxias. Y aquí vemos en el versículo 4 de Mateo 4, la manera como Cristo vence al adversario. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, para crecer espiritualmente, Dios nos da su Biblia, su palabra, a través del estudio bíblico. Pero quiero calificar esa oración siempre y cuando usted esté digiriendo el alimento espiritual. Porque todos nosotros, como miembros de la iglesia, somos personas que leemos la Biblia. Somos personas que estudiamos la Biblia año con año. De hecho, año con año nos proponemos volver a leer la Biblia de principio a fin. Usted empezó, o la mayoría de ustedes, a hacerlo al terminar la fiesta de los tabernáculos, o durante la fiesta de los tabernáculos. Y se supone que de fiesta a fiesta, usted ya habrá leído una vez más su Biblia de principio a fin. Pero no es tan solo leerla, sino digerirla. Es decir, ponerla en práctica. Veamos en Hebreos 5, es el problema que tenemos como cristianos, hermanos, como pueblo de Dios, siempre hemos adolecido de este problema. Y me imagino que va a ser así hasta que Cristo regrese y nazcamos de nuevo, cuando ya no tendremos este problema. Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, Hebreos 5, 12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En otras palabras, leemos la Biblia, la estudiamos, hablamos mucho de ella, es nuestro pan cotidiano, especialmente cuando nos juntamos, cuando convivimos unos con otros, pero realmente no forma parte de nuestro carácter. Realmente no la estamos practicando, realmente no la estamos poniendo por obra. Y por eso es que a veces, hermanos, y muchas veces, más que a veces, arrastramos los pies y no crecemos espiritualmente. Es necesario poner por obra esta enseñanza. Dice el salmista David: buen entendimiento, hablando acerca de, haciendo una referencia al sermoncillo del señor Vázquez, donde hablaba de la sabiduría, de la prudencia. Y aquí nos dice Dios: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, tenemos que ponerlos por obra. ¿Una persona no sabe la importancia de las fiestas de Dios? ¿Sabe usted hasta cuándo? Hasta que empieza a guardarlas. Yo recuerdo cuando leí por primera vez el folleto, las fiestas santas de Dios, divinas o paganas. Así es como se titulaba el folleto escrito por el señor Armstrong. Y lo estudié. Intelectualmente lo entendí. Y dije: es verdad. Lo que dice aquí es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque estaba respaldado por la Biblia. Pero hasta ahí nada más. Lo entendí intelectualmente. No empecé realmente a entender las fiestas de Dios hasta que guardé mi primera fiesta. Y de ahí, hermanos, a partir de ese momento, que mi esposa y un servidor, al igual que ustedes, hemos estado guardando las fiestas de Dios, cada año vamos creciendo en comprensión, en entendimiento y en entender la importancia de guardar las fiestas. Pero es algo acumulativo. Se va acumulando a lo que aprendió uno el año anterior. Y va uno acumulando esa comprensión, ese entendimiento, conforme Dios nos lo va dando, pero es algo que solamente viene a través de la práctica. Dice el salmista, buen entendimiento tienen, ¿quiénes? Los que practican, los que hacen los mandamientos. Entonces, hermanos, es muy importante que usted siga estudiando su Biblia, siga leyéndola, siga meditando sobre ella, pero más importante es que usted la ponga en práctica. ¿Cuál es un tercer medio que Dios nos da para crecer espiritualmente? Veamos en Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, y sabemos que la Jerusalén de arriba la iglesia de Dios, es un tipo, es decir, la iglesia de Dios aquí en la tierra, es un tipo de la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y por eso dice aquí el apóstol que la Jerusalén que representa a la iglesia de Dios es nuestra madre espiritual. Tal vez ahora tiene otro nombre, Iglesia de Dios Unida, pero es la misma. O sea, ¿cuál sigue siendo? La Iglesia de Dios. Puede cambiar de nombre legal para diferenciarnos legalmente de otros grupos, pero el nombre es único, la Iglesia de Dios, el cuerpo espiritual de Cristo. Esa es nuestra madre espiritual. La Iglesia de Dios es nuestra madre espiritual, como le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia de Dios defiende la verdad. Y por eso ocurrió lo que ocurrió en 1995. Hubo un ataque en contra de la verdad, hubo una apostasía, y la iglesia, aquellos que permanecieron y que permanecimos en la verdad, defendió la verdad. Esta es la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y lo que está aquí escrito, nadie me lo va a quitar. Dios abrió mi mente, Dios me dio este entendimiento, no vino de ningún hombre, vino de Dios. ¿Y cómo lo sabe usted? Así como lo sé yo. Cuando vino de Dios, usted sabe, y sabe, que vino de Dios. Y nadie le puede ya decir lo contrario, porque Dios obró en su mente, Dios transformó su mente, Dios le dio arrepentimiento, Dios le dio comprensión. Es algo que uno lo tiene que vivir. Nadie se lo puede platicar a uno. Uno tiene que vivirlo, experimentarlo. Y entonces uno sabe, que está en la verdad. Y nada ni nadie nos podrá alejar de la verdad, porque la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Veamos en Hebreos 12, hermanos, pasemos ahora a Hebreos 12. Hebreos 12. Capítulo, versículo 22. Esto es lo que le ha ocurrido a usted si usted realmente está en la iglesia. Si usted realmente forma parte del cuerpo espiritual de Cristo. Dice el apóstol Pablo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos decía el señor Granados en los anuncios de cuán agradecidos debemos estar por la protección de Dios. ¿Está usted consciente que usted, si es miembro verdadero de la Iglesia de Dios, usted se ha acercado a la compañía de miles de ángeles que lo cuidan, que lo protegen. ¿Recuerda usted cuando su hijo o su niña fue presentada el segundo sábado después de la fiesta de los tabernáculos en la bendición de los niños? ¿Y qué se le pidió a Dios? Envía a tus ángeles a cuidarlo, a protegerlo, a velar por él. ¿Se da usted cuenta que Dios cuida, protege a sus hijos? ¿Que Dios cuida y protege a usted? Porque usted se ha acercado, usted tiene el grande privilegio de haberse acercado a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Fíjense, es muy importante esto, que no alcanzan a comprender algunos grupos, pero un día lo van a comprender, y todo lo que usted ahora entiende, ellos también lo van a entender. Dice, ¿a la congregación de qué? De los primogénitos. ¿Qué implica eso? Que hay un grupo de personas que son llamadas para ser los primogénitos, es decir, los primeros en formar parte de la familia de Dios. Pero eso implica que vienen todos los demás, que van a ser millones de millones de millones, que también van a formar parte de la familia de Dios. No van a ser parte de los primogénitos, pero ¿qué importa eso? ¿No se conformaría usted con ser el Benjamín de la familia de Dios? ¿Con ser el último? Yo estaría dichoso, aunque fuera el último de los últimos, pero estar en la familia de Dios, estar en el reino de Dios. Entonces vemos que nosotros somos solamente por la misericordia de Dios nos hemos acercado a la compañía, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, hermanos, vemos que otro medio que Dios nos da para crecer espiritualmente es la Iglesia de Dios. En Efesios 4:16 leemos, de quien Cristo, hablando aquí de Cristo, de quien todo el cuerpo, y el cuerpo es la Iglesia, bien concertado, bien unido, debemos de estar unidos en mente, en espíritu, en propósito. Por eso, hermanos, debe haber amor entre nosotros. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Debemos de ayudarnos, no de criticarnos, no de estarnos juzgando unos a otros, sino de ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Podemos ver la gran importancia de estar cerca de la madre espiritual, es decir, cerca de la Iglesia. Así como el embrión en la matriz de su madre no puede sobrevivir físicamente fuera de la matriz. Y no estoy ignorante de los experimentos en la genética moderna que se están llevando a cabo. Estoy convencido de que son una aberración ante los ojos de Dios. Porque el hombre está llegando al punto en que quiere tomar el papel de Dios. Y eso únicamente a Dios le pertenece. La manera normal, la manera natural de que un embrión se desarrolle es dentro de la matriz de su madre. Y habiendo sido engendrado por su padre. Y aquí nos dice, vemos entonces, hermanos, que así como el embrión no puede sobrevivir fuera de la matriz, cada hijo engendrado de Dios no puede sobrevivir espiritualmente fuera de la Iglesia de Dios. Usted lo entiende, yo lo entiendo, pero muchas veces, por las diferentes pruebas que se presentan en la vida, yo lo sé por experiencia propia, que uno llega a pensar, quisiera estar mejor fuera de la Iglesia. Ese tipo de pensamientos no viene de Dios. Ese tipo de pensamientos viene de Satanás. Yo los he tenido, hermanos, y lo confieso ante ustedes, que en ocasiones he llegado a pensar así. Mejor estar fuera. Pero reconozco de dónde viene eso. De Satanás el diablo. Y entonces voy y me arrodillo ante Dios y le pido perdón por haber tenido esa actitud, por haber tenido esos pensamientos, y le digo que me ayude a permanecer firme en la fe y a seguir adelante. Y como yo lo he tenido, yo sé que usted también le ha ocurrido. Yo sé que también le ha ocurrido, si tan solo tiene usted la honestidad para reconocerlo y para aceptarlo. Así que, hermanos, tenemos que estar creciendo espiritualmente. Tenemos que estar afianzados a Dios, a su palabra, a Cristo, porque Él es el que nos ayuda, el que nos da la victoria sobre el pecado. Pasemos al último punto. ¿Cómo puede usted saber si usted ha crecido espiritualmente? Pasemos a Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, muchos de ustedes quieren alimento sólido, y dicen, ya estamos cansados con que nos estén predicando siempre lo mismo, que el llamamiento, que el arrepentimiento, que el bautismo, que la imposición de manos, queremos profecía, queremos saber de la bestia y del falso profeta, y queremos saber de los acontecimientos. Y no estoy diciendo con esto que eso no sea importante. Es importante. Y a través del año procuramos darles también sermones de profecía. Pero eso no es alimento sólido, hermanos. Ese no es el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Dice aquí el apóstol Pablo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, que son cristianos maduros. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, que saben discernir lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer, cómo se debe de actuar, cómo se debe de hablar, lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Es decir, que tienen sabiduría, que tienen prudencia, como escuchábamos en el primer sermoncillo. Eso es madurez, ese es alimento sólido. Veamos en Corintios 14, 1 Corintios 14, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Es decir, ya no piensen como niños espirituales. Ya deben de haber crecido, ya deben de haber estado ejercitando ese poder tan grandioso que Dios les da para poder mejorar su vida matrimonial, para que ya no tengan los mismos problemas que tuvieron el primer año de casados. El primer año de casados es terrible, fuera de la luna de miel. Eso es lo más fabuloso. Se lo recomiendo a todos los solteros. Es maravilloso. Pero la vida ya entre esposo y esposa, empezar a adaptarse a aquella extraña y a aquella extraña a aquel extraño, porque de hecho piensan que se conocen cuando se tratan unos meses. No se conocen aún. Pasan 10 años para empezar a conocerse. Y en la segunda década ya se conocen un poquito mejor. Pero en los primeros años no se conocen realmente. Y hay muchos problemas. Bueno, si estamos creciendo espiritualmente, ya no estamos reaccionando carnalmente, sino ya estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y dice aquí que tenemos, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños. Vean, niños, ¿en qué debemos de ser niños? En la malicia. ¿Y qué es lo que vemos en la televisión? Está llena de programas en que los programas que tienen los más altos ratings, ¿cuáles son? Donde hablan con doblez. ¿No es cierto? ¿Cuánta risa provocan? ¿Dónde está ya la ingenuidad? ¿Dónde está ya aquel joven, aquella señorita que digan, caray, qué ingenuo eres? Si ya los niños ya no son ingenuos. Pero aquí Pablo dice que seamos niños, que seamos ingenuos, ¿en qué? En la malicia, dice, pero maduros en el modo de pensar. O sea, que pensemos con la madurez que da Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces usted, si usted tiene la capacidad, y usted, únicamente usted lo sabe, si usted ya tiene la capacidad para poder discernir entre el bien y el mal, que ya no tiene necesidad de ir a decirle, señor ministro, pues yo quiero que me aconseje, ¿qué hago? Tengo este problema, ¿qué hago? Y yo recuerdo cuando venían al ministro para, ¿qué carro compro? ¿Azul o rojo? ¿Verde o negro? Estoy dando un ejemplo de que para todo se consultaba al ministro, sino que Dios espera que seamos ya cristianos maduros, que sabemos discernir entre el bien y el mal, y que vamos a escoger el camino correcto. Es un medio. Número dos, si usted tiene control sobre sus emociones. Si usted es la esposa que, porque su esposo hizo algo que a usted no le gustó, y usted le pone cara y le pone la ley del hielo durante toda la semana, ¿tiene usted control sobre sus emociones? Obviamente no. No ha crecido espiritualmente. Si usted es la clase de esposa que el marido hace algo y usted sabe que la blanda respuesta quita la ira. Controla su enojo, controla sus emociones. Y lo mismo va para ustedes maridos, que si ustedes, porque su esposo, su esposa se porta de X manera y usted pierde el control con ella, ¿ha crecido usted espiritualmente? Obviamente no. Usted necesita controlar sus emociones. Veamos en 1 Tesalonicenses 4:13, también eso tiene que ver con la tristeza, por ejemplo, si usted se deprime fácilmente, usted necesita pedirle a Dios que le dé un mayor crecimiento espiritual, que le ayude a vencer esos estados depresivos en los que usted cae con tanta facilidad. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, la tristeza es apropiada, pero no debemos de entristecernos como se entristece el resto del mundo. Ustedes han visto los sepelios de muchas personas que se dicen cristianas. Y están llorando a lágrima viva. Están gritando. Están llenos de desesperación, de angustia. Dice el apóstol que nos entristezcamos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Un día van a resucitar nuestros seres queridos. Si fueron verdaderos cristianos, van a estar en la primera resurrección. Van a nacer de Dios. Van a estar en el reino de Dios. Si todavía no tuvieron su oportunidad, van a resucitar después de los 1000 años. Al terminar el milenio. ¿En dónde? En la segunda resurrección. ¿Pero van a resucitar a condenación? No. A vida física. Y Dios les va a dar su oportunidad para que lo conozcan a Él, para que acepten a Cristo como Salvador. Y van a calificar. Y una vez que califiquen, van a nacer dentro de la familia de Dios. Solamente aquellos que se les dio su oportunidad, que recibieron el Espíritu Santo, o que nunca quisieron aceptar el llamamiento, porque también va a haber personas que nunca tuvieron el Espíritu Santo y que van a ser destruidas en el infierno. Pero en la gran mayoría va a ser únicamente personas que en alguna ocasión en su vida tuvieron el Espíritu Santo, pero lo rechazaron y ya no quisieron tener nada que ver con Dios. Entonces Dios, para que no sufran, los va a destruir en un lago de fuego eternamente. No van a estar ahí quemándose por la eternidad, sufriendo durante miles y miles y toda la eternidad. ¿Qué clase de Dios sería ese? Francamente, si así fuera Dios, no me gustaría tener nada que ver con Él. Pero sabemos que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que va a darle vida eterna a los que se arrepientan y muerte eterna a los que no se arrepientan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la grande esperanza de que todas las personas van a tener su oportunidad. Usted debe de controlar su enojo. Veamos en Efesios 4, hablando aquí del matrimonio, y no solamente en la vida matrimonial, sino en cualquier aspecto de la vida, con sus compañeros de trabajo, con su jefe, con su jefa, con sus hermanos, con sus parientes, con sus vecinos. Si usted tiene algún problema con ellos o ellos con usted, veamos lo que dice aquí el apóstol en Efesios 4, 26. Airaos, o sea, enójense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, una persona que se enoja y que sigue enojada, le está abriendo de par en par la puerta de su mente a Satanás y a los demonios. Y por eso es que ocurren luego tragedias tan espantosas que, como a este muchacho, ¿no?, que apuñalearon, o alguien que apuñalea a su hijo, o a su padre, o a su madre, luego lee uno de estas cosas o lo ve en televisión, y luego los entrevistan y dicen, ¿por qué lo hiciste? Dice, no supe por qué lo hice. ¿Es verdad? No supo, se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por el enojo, entró un demonio en esa mente, o Satanás mismo, y ocasionó esa tragedia. Así que, hermanos, muy importante que controlemos nuestro enojo, que controlemos nuestra ira, que controlemos nuestras emociones, que seamos prudentes, como ya escuchamos. Y veamos aquí en Eclesiastés 11, pasemos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice, alégrate, joven. Así que ustedes jóvenes, solteros y solteras, Dios les dice que se alegren. Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Dice, y anda en los caminos de tu corazón. O sea, haz lo que quieres hacer. Dice, y en la vista de tus ojos, pero sabe, en otras palabras, Dios da una advertencia, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Así que, jóvenes, señoritas, no se dejen dominar por el enojo, por las emociones negativas, y aparta de tu carne el mal, el pecado, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad. No es lo mismo hace 40 años que 40 años después. Y lo único que tenemos que hacer es vernos ante el espejo, ¿verdad? No nos lo tienen que platicar, ahí lo vemos. Dice, lo que ahora, como me ves, te verás. Así que, hermanos, la vida humana es vanidad. Y para todos nuestros jóvenes, quisiera enfatizar este versículo, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que, jóvenes, acuérdense de Dios, acuérdense que lo más importante en la vida es tener una buena relación con su Criador. No hay nada más importante en la vida. Entonces, usted puede saber que está creciendo espiritualmente si usted controla sus emociones, si usted controla su enojo, si usted va manejando y oye una musiquita por detrás de usted que le está recordando algo muy sagrado, y usted no se enoja, y usted deja pasar aquella ofensa, si usted en cualquier circunstancia de su vida controla su temperamento y se dice no a sí mismo y sí a Dios. Eso es el crecimiento espiritual. Y usted puede darse cuenta, usted sabe. Otra forma como usted puede saber si está creciendo espiritualmente, si usted tiene entusiasmo por la iglesia. ¿Tiene usted entusiasmo? Este entusiasmo se genera, ¿sabe cómo se genera? De rodillas. Es la única forma de generar entusiasmo por la iglesia, de rodillas y conviviendo más con la iglesia. ¿Es usted de las personas que termina el servicio y se van luego? Que en vez de que le diera tristeza de que ya no íbamos a estar en Tezontle, le dio gusto porque dijo, ahora tengo el pretexto de que estamos en un hotel y en cuanto termine el servicio, bye bye, tengo cosas más importantes. ¿Qué es lo que le está usted diciendo al cuerpo de Cristo? Tengo cosas, ¿qué? Más importantes que estar contigo. Para mí es más importante mi familia de sangre. Para mí es más importante mis compromisos que tengo con X persona. Para mí es más importante eso que la iglesia de Dios. Así que depende, usted puede saber cuál es su actitud hacia la iglesia. Si usted tiene entusiasmo, usted ha crecido espiritualmente. También si usted tiene interés por la obra de Dios. Si usted tiene interés, el señor Armstrong solía decir que nuestro crecimiento espiritual es proporcional al interés que tenemos en la obra de Dios. ¿Tiene usted interés en que más personas les lleguen las buenas noticias, la literatura de la iglesia, para que Dios, si Dios quiere, llame a algunas de ellas? Sabemos que de 100 revistas, de 100 suscriptores, tal vez uno de ellos, Dios lo va a llamar a su iglesia. Vale la pena. Tenemos revistas ahí que decía el señor Granados, recójanlas, repártanlas, dénselas a personas que tengan, que pudieran tener interés en la obra de Dios, en la iglesia de Dios. Juan 4:34, Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, la vida de Cristo giraba alrededor de la obra de Dios. Y usted dirá, bueno, Cristo, pero yo soy yo. Pero si usted es cristiano, usted va a estar siguiendo las pisadas de Cristo. Y usted va a tener entusiasmo por la iglesia. Usted va a tener interés por la obra de Dios. Va a saber que esta iglesia no es aquí la congregación del México DF. No es únicamente San Luis Potosí. No es únicamente Acapulco Guerrero. No es únicamente Jalpa de Méndez Tabasco, Tepic Nayarit, Chihuahua, Durango y los hermanos que se encuentran esparcidos por diferentes partes de la República. Es una obra internacional, es una obra mundial y su corazón va a estar puesto en la obra de Dios. Usted va a orar que Dios bendiga su obra, que Dios abra puertas, que el programa de radio, el programa de televisión salga con poder y que llegue y que redarguye los corazones y que haga convictos de pecado a aquellos que van a ser llamados a la iglesia de Dios. Tiene que generar entusiasmo. Es como en el club de oratoria. Les decimos a los muchachos, a los jóvenes, el club de oratoria es tiempo especial. Cuando uno llega al club, está lleno de energías, está lleno de dinamismo, habla con convicción, con fuerza, con potencia. ¿Por qué? Porque es un tiempo especial. Y la iglesia de Dios, hermanos, es algo especial. Y la obra de Dios es algo especial. Y tenemos que llenarnos de entusiasmo, que arda nuestro corazón. Porque es la obra de Dios, de la cual dijo Cristo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y el último punto que quiero tocar es que usted sabe que está creciendo espiritualmente si usted está fuerte en la fe de Cristo. Fuerte en la fe de Cristo, porque nosotros, hermanos, no predicamos salvación, no predicamos que porque guardamos los mandamientos de Dios, eso es lo que nos va a dar la salvación. No, guardamos los mandamientos de Dios porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, porque es la forma de vivir de un cristiano. Un cristiano debe de guardar los mandamientos de Dios, son las reglas que Dios ha establecido, pero lo que nos da la salvación es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si usted está anclado a Cristo, entonces usted va a permanecer firme en la fe, va a crecer en fe, va a estar creciendo espiritualmente, y entonces usted, hermanos, va a estar en el reino de Dios. Veamos esto en Lucas capítulo 6, es la última escritura que vamos a tocar en esta tarde. Ahora sí ya estamos en la tarde. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y hay muchos grupos donde les gusta mucho estar hablando de Cristo y estar hablando de Dios. Y aquí Cristo les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no solamente les dice a ellos, sino principalmente a nosotros, que se supone que somos el pueblo, que somos la iglesia de Dios, y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces vemos que sí es importante, no como se nos dijo, únicamente creer. Sí, claro, es por fe que somos salvos, pero aquí Cristo nos dice que es importante también, ¿qué cosa? Hacer, hacer. Y dice Cristo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, vean, el que oyó y no hizo, el que no quiere obedecer los mandamientos de Dios, el que no quiere vivir la vida de acuerdo a las normas que establece la palabra de Dios, el que tiene mil justificaciones para decir, son hombres los que dicen esto, y no reconocer que es la palabra de Dios. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Y luego, edificó su casa, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, y contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La única manera de estar creciendo espiritualmente es estar bien agarrado, bien afianzado de la cabeza, que es Cristo Jesús, y permitirle a Él que Él viva su vida, una vida de obediencia a los mandamientos de Dios dentro de uno. Y entonces, si es Cristo el que está viviendo esa vida de obediencia, ya no soy yo, ya no es usted, mas es Cristo que vive en usted. Así que, hermanos, así es como usted puede saber si usted está creciendo espiritualmente.